comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Escuchamos ahí a Sir Ringo Starr, el cantante de esta Yellow Submarine compuesta por Paul McCartney en 4 días, fíjense. Entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 1966, McCartney compuso la canción que cantó Ringo Starr. ¿Y por qué Ringo Starr? Porque está haciendo noticia, acaba de ser nombrado caballero del Imperio Británico por el duque de Cambridge, futuro rey de Inglaterra, que le puso ahí la espada en el hombro a Richard Starr, quien es el verdadero nombre de Ringo Starr, que llegó acompañado de Barbara Bach, de su esposa, desde el año 81. Esto llega 20 años después de la misma condecoración que se le dio a Paul McCartney, para que ustedes vean la diferencia que se hacen también entre los Beatles, ¿eh? Entre el compositor, el talento mayor, y 50 y tantos más años de que todo el conjunto.
O sea, pasan todos los grupos, pasan Liverpool, los equipos de fútbol.
Fuera también destacado con un reconocimiento de la corona británica, pero recordar que John Lennon en su minuto, el año 69, devolvió su condecoración a la reina Isabel II de Inglaterra porque no estaba contento con la política exterior británica, que apoyaba en ese minuto a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Así que ha tenido de todo esta relación de la corona británica con los Beatles, pero la noticia de día es que el duque de Cambridge, futuro rey de Inglaterra, ha condecorado con el título de Sir a Ringo Starr. Yo creo que se lo merecía. Fíjate que se lo ha dado incluso a otras personas que a mí me gusta mucho el Dr. House, a este actor que es Hugh Laurie, pero no da la impresión de que haya hecho tanto mérito como para tenerlo, y sin embargo ya lo tenía de antes. Barry Gibbs, también uno de los sobrevivientes de los Bee Gees, también tiene esa condecoración. Así que Ringo Starr, que es uno de los dos Beatles nada más que quedan vivos, se ha ido de condecoración real. Por eso estamos con Yellow Submarine.
Ya, bien musicalizado por los Beatles, sin duda la banda más importante de toda la historia, probablemente, y que ha trascendido generación a generación. Oye, vamos a cosas que han marcado este día, partiendo por una que se conoció hace poco, a una semana y un día de llegar al gobierno. Finalmente, el Ministerio de Transportes, a través de la ministra Gloria Hutt, ha declarado desierta la licitación del Transantiago. Esta licitación compleja, en un momento estuvo paralizada, después se dio el ok para que se pudiera llamar a esta licitación para renovar el 50% aproximadamente de la flota de buses que circulan por la capital. Finalmente, en una decisión súper polémica que a esta hora está generando muchas opiniones encontradas, la ministra hoy día ha desahuciado esta licitación y ha dicho que se va a tomar el tiempo para llamar a una nueva licitación en algunos meses más probablemente. Y esto ya ha abierto cierta discusión entre las ex autoridades de transporte y las actuales autoridades de transporte. Ha hablado, por ejemplo, la ex ministra Paola Tapia, diciendo que las autoridades actuales están demostrando que no están a la altura de las circunstancias. El proceso de licitación del Transantiago, dice ella, fue público y transparente, que al parecer no está en sintonía con lo que las actuales autoridades estiman procedente realizar. También hay otras autoridades y asesores del Ministerio de Transportes anterior del gobierno de Michelle Bachelet que aseguran que es un error paralizar esta licitación. Pero para las actuales autoridades esta licitación tenía un montón de problemas técnicos. Por ejemplo, y es parte de las explicaciones que ha dado hoy día la ministra, había un incentivo por kilómetros recorridos y no por personas transportadas, que fue un poco como partió el sistema. Entonces dicen que aquí las empresas hacen circular los buses, pero da lo mismo un poco a cuánta gente llevan, y que ese incentivo estaba mal puesto. Dice además la ministra Hutt que el Estado quedaba limitado a cambiar operadores que funcionaban mal en plazos cortos. Entonces dice que los contratos replicaban el modelo original del Transantiago, con contratos durante mucho más mucho tiempo, digamos, donde el Estado no puede cambiar si un operador es malo, que es lo que hoy día ocurre cuando tienes buenos operadores y otros que son un desastre, y ahí siguen porque no tienes mucho más que hacer por contrato. Y dice que hoy día hay modelos mucho más ágiles, mucho más dinámicos, con un máximo, por ejemplo, de 5 años, con unidades además que sean más pequeñas y con más operadores que entran y que salen, cosa de que tú puedas quitarle o caducarle los permisos a los operadores que lo hacen mal. Dice que le pone una camisa de fuerza a la ciudad por 10 años. Con esos plazos funcionaba estas bases de licitación, que son las que finalmente no han convencido al actual gobierno y que han hecho que se declare vacía desierta esta licitación. En una lectura un poquitito más política, las ex autoridades y gente ligada al gobierno de Michelle Bachelet dicen que esto es una retroexcavadora, que aquí se tiró por la borda el trabajo de 3 años que hizo el Ministerio de Transportes para llegar a sentar estas bases de licitación, pero las actuales autoridades se defienden y dicen no, eran malas las bases directamente, y vamos a llamar ahora entonces, en un tiempo razonable, cuando podamos ver todos los detalles, a una mejor licitación que la que se estaba abriendo. Esto tiene costos en todo caso, porque hay que, entiendo, repactar con algunas empresas. Vamos a ver ahí también cuáles pueden ser los perjuicios económicos de...
Pregunta, ¿se pueden volver a presentar mejorando el servicio y las condiciones técnicamente? ¿Cómo? No, pues.
Sí, pues esa es la idea. Sí. ¿Cómo? ¿Quién se puede ver?
Los mismos rechazados, los mismos que son fruto del concurso desierto.
Sí, pues, pero yo me imagino que lo que va a hacer el gobierno es poner otras reglas del juego. Claro. Y los que postulen van a tener que postular a esas otras reglas del juego, que me imagino además tienen que ver. Hay otra crítica también, que decían que el estándar de contaminación que se les permitía a los buses en la licitación todavía era bastante deficiente, y que aquí habría que hacer algo más exigente y, por ejemplo, exigir de ahora en adelante que sean buses eléctricos propiamente tal y no buses que sigan contaminando. En fin, dice este gobierno que hay un espacio de mejora. Ojalá que eso se haga, porque aquí lo que está en el fondo de la discusión es cómo mejorarle la vida a cientos, miles de santiaguinos que todos los días tienen que tomar un bus del Transantiago y que no lo pasan bien y que todavía evalúan el sistema con una muy mala nota. Va a seguir dando que hablar, y desde ya nosotros vamos a tratar de tener algún invitado que nos explique bien, de manera técnica, ¿no?, lo que ha ocurrido con esta licitación. Pero yo les cuento parte de la polémica que hay a esta hora entre gobierno saliente y gobierno entrante.
Una más, porque hay muchas otras.
¿Cuáles bueno. otras? No, hay varias.
Han quedado en distintos flancos, pues, en distintas áreas, en distintas partes.
Sí, hoy día...
Donde pareciera ser ¿sí? que no ha habido nada de esto es en relaciones exteriores, porque ahí Chile tiene como una política común.
Sí. Antes de ir al tema de la Haya, que nuevamente vamos a tocar el día de hoy, solo destacar lo que ha pasado con Carabineros. Ayer se renovó más de un tercio del alto mando. Han sido, entre lo que pasó con la renovación que hizo el ya saliente oído el general en retiro a esta altura, Bruno Villalobos, más lo que ha hecho Hermes Soto, son 15 generales que han sido renovados, y Hermes Soto ha nombrado por primera vez a una mujer que podría, Pamela Olivares, que es la primera mujer del escalafón del orden y seguridad que ha ascendido al grado de general, y dice que ella eventualmente podría ser candidata en algún momento a convertirse en la general directora de la institución de Carabineros. Sería la primera mujer. Yo opino que sería muy bueno, pero hay obviamente un interés creado, porque claro, me parece que las mujeres pueden tener un rol más preponderante en esa y en otras instituciones también.
Entre el plan que se le presentó al presidente Piñera de reforma a la institución está esto, y se considera la mujer, y ahí también nuestro embajador invitado podrá decir algo, porque mejoraría la probidad. Y simplemente por un tema de género, las mujeres son más probas que los hombres. Mira qué curioso. Esto se le planteó a él. Además de incorporarlas en principio de igualdad al GOPE, a los pilotos, a las drogas, a las fuerzas especiales, a la vocal, donde ya están, entre otras cosas. Fíjate que yo, a propósito de eso, estaba preparando un tema. Hablé con la primera mujer que llegó al cuerpo de generales, doña Mireya Pérez Videla, nombrada el año 98 en gobierno del presidente Frei, la primera en alcanzar el grado, no solamente la policía uniformada en América Latina, sino que en Chile, sino que en todo el continente. Y vengo de estar con la cuarta, que trabaja acá muy cerca, que con ella se muere el escalafón femenino, que es Marcia Reinman, que está a cargo hoy día de la Fundación Niño y Patria. Ella fue la cuarta general. Esta que nombra Carla es la quinta mujer con la diferencia que como se han unificado, ya hay un solo escalafón, no es que antes no podían llegar a general, pero no podían ser general inspector, ni su director, ni menos director. Entonces, como esto se ha homologado, hoy día, claro, vas a tener 5 coroneles, coronelas, no sé si se dice el término.
Coronelas.
Que, coronelas.
Sí. Hoy día la prensa decía coronela por todos lados.
Ya, yo no pero lo había generala, visto. No.
Generala, me imagino que le vamos a tener que decir generala.
A mi querida Marcia, con quien estuve aquí tomando café recién, acá al lado de la radio, me dice, no, soy la general de carabineros. La general. Bueno, en fin. Las 5 coronelas que vienen detrás de Pamela Olivares, que entre paréntesis no puede ser entrevistada porque está operada, está hospitalizada ella, no puede hablar, digamos, le sacaron de la garganta nódulos y ella por eso no va a aparecer en la prensa, pero todo el mundo ha hablado por ella, está muy contenta por su designación. ¿Podrían en el futuro quedar en igualdad de condiciones? Eso significa, Carlos, que quedan entre medio de los hombres, o sea, cuando venga una quina, va a haber mujeres en esa quina, entonces no se va a poder soslayar la presencia femenina. Vas a tener, a salvo que tú quieras darlas de baja, lo que no sería muy bien visto, para nombrar a un general director varón. Así que bien por carabineros, una cosa buena, creo yo, dentro de tanta mala. Mal por lo que se viene, dicen que en los próximos días vamos a tener noticias que afectan ya directamente a quien fuera el director. Bruno Villalobos, que no alcanzó a estar 2 años, creo, en el mando.
Sí, salió una información bien delicada este fin de semana en La Tercera,
sí,
que decía
de
que estaban,
millones...
claro, estaban analizando, investigando un giro o varios giros, no sé si era uno o más, pero eran como 400 millones de pesos que giró Bruno Villalobos el mismo día que se denunció públicamente el popularmente llamado Paco Gate, este fraude en carabineros que ya asciende más de 26 mil millones de pesos, que tiene, no sé, casi un centenar de formalizados. Así que ahí todavía hay como una hebra que uno se pregunta hasta dónde pudiera tirarse y hasta dónde pudiera seguir destapando informaciones complejas en torno a carabineros. Lo último, antes de ir a esta conversación del día de hoy, contarles también lo que está pasando en una jugada que a mí me parece bien arriesgada del actual gobierno que está entrando, porque me imagino va a condicionar el clima dentro de su propia coalición. Ustedes saben que se le retiró la suma urgencia al proyecto de ley de identidad de género, pero sigue con una urgencia simple.
No, yo creo que siempre la tuvo simple.
Después de la mujer fantástica se ultra aceleró.
Es que Blumel, el día que entró con ese proyecto, me dijo simple.
Ya, por eso, ahora quedó con urgencia simple y Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, ya ha dicho que si este proyecto se vota y se aprueba con la posibilidad de que niños o adolescentes puedan cambiar su sexo registral, ella va a recurrir al Tribunal Constitucional, lo que sería tremendamente complejo para el gobierno de Sebastián Piñera, que un presidente del partido tan importante como la UDI dentro de esa coalición pudiera ir al Tribunal Constitucional para discutir un proyecto promovido por el propio Ejecutivo. Entonces aquí Gonzalo Blumel está con un tema mayor, que es cómo generar un proyecto que pueda permitir que todos se pongan de acuerdo en Chile Vamos.
Primero es que contente a su gente.
Y al otro que le va a tocar también, porque es resorte de él, es al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que va a tener que lidiar con esa facción dura de la UDI a la que probablemente él también perteneció. Yo creo que ha sido una persona que se ha ido abriendo. Yo creo que sus hijos han tenido algún tipo de influencia en él, digamos, que hoy día es un poco más abierto. Pero él también era de esa UDI dura, 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 con la que ahora va a tener que lidiar para que después de que logren consensuar un proyecto, ese proyecto no corra riesgos de poder ser rebatido.
¿Quién? La mamá de estos chicos.
Magdalena Mate.
Magdalena Mate Lecaros. Me da la impresión de que era mucho más
conservadora que con la raíz. No, bueno. Conozco yo ahí la realidad familiar. Pero es interesante porque si sale victorioso, siento yo, el gobierno en esta pasada y en esta jugada muy arriesgada, porque tampoco es una bandera propia, si se ponen de acuerdo en esto, siento que se van a poner de acuerdo en casi todo. Pero este puede ser un tremendo riesgo asumido por el gobierno de Sebastián Piñera porque han decidido podido seguir adelante con esta agenda, no pasar la retroexcavadora en esta materia, pero les podría generar diferencias internas como oficialismo. Así que ahí hay un tema interesante. De hecho, hay una pugna entre el diputado Belolio de la UDI y la senadora Van Rysselberghe. Belolio, que empuja este carro del progresismo, que está de acuerdo con el cambio de sexo registral en adolescentes al menos, y Jacqueline Van Rysselberghe, que se niega
a
esa posibilidad.
Yo haría una ley con los que entienden estas cosas, con los pediatras, con la asociación de la gente.
Bueno, ellos no están de acuerdo.
Bueno, pues
ahora nos estamos refiriendo a la adolescencia de 14 a 18, es donde está.
Si los pediatras dicen que los niños no deben, no es recomendable, porque todavía hay una indefinición que se va a ir determinando con el tiempo, con el avance. Bueno, es un problema que se va a solucionar con el tiempo.
Ya tú estás con Jacqueline Van Rysselberghe.
No, estoy con la Asociación de Pediatras de Chile, que fueron los que dijeron esto, los primeros. ¿Sí? Y me imagino que cualquier texto legal, así como si tú haces una reforma laboral, consultarás a abogados, o una reforma tributaria, a los expertos. Me imagino que en este caso también tienen que considerar la
voz. O sea, aquí están escuchando a media humanidad, pues si en el fondo así son estas discusiones parlamentarias. Pero vamos a ver qué pesa más, cuál de las opiniones, cuál de las conversaciones y de las reuniones que han tenido en el Parlamento.
Claro.
Ya, vamos a entrar al tema de la Haya. Déjeme entrar por una parte un poco política, tal vez, porque nos escribe Marcela. Hola, Carla. Marcela, por acá. ¿Qué opinión te merecen las palabras de Florcita Motuda respecto del reclamo de Bolivia? ¿Hasta cuándo con este circo? Es una vergüenza.
¿Qué dijo Florcita
tener
Motuda?
A personajes como este en nuestro Congreso. Me pregunto en qué estaban pensando o qué se habían fumado las personas que votaron por tipos como este. Valor. Muy enojada, Marcela.
¿Qué dijo, pues, Carla?
Porque Florcita Motuda se apartó de esta idea de la voz única que hemos tenido en Chile permanentemente en materia de relaciones internacionales, y ha dicho que hay que darle mar a Bolivia, que le parece que Bolivia está pidiendo muy poco respecto de lo que ellos perdieron, y que hay que ponerse como en sus zapatos, imaginar que hubiese sido que hubiese pasado al revés. Dice, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Bueno, al lado de eso es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos.
Hemos perdido harto territorio por el sur, no tenemos que imaginarnos muchas cosas.
Imagínate que Florcita Motuda hasta recurre a Pinochet. Dice, hasta Pinochet encontraba razón a la salida al ladito de la frontera con Perú, y Perú no estuvo de acuerdo. Entonces habría que retomar eso y convocar a Perú. Eso sería una buena solución y es factible. Lo que pasa es que acá el gobierno chileno quiere hacer muestra de bíceps y poder frente a los demás.
Oye, esto es un Aldo diputado Duque, de la República. Aldo Duque es el abogado.
Sí.
Bueno, este mandó un tuit que dice, se sospecha que Evo Morales intente hablar ante la Corte de la Haya. En ese caso sugiero el viaje urgente de Florcita Motuda para equilibrar el nivel de los argumentos en la Corte de la Haya. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas de Stanford. Mira, el currículum es muy largo, solo decir que fue embajador nuestro ante la OEA y también ante las Naciones Unidas en Ginebra, y también estuvo en México en una época bien compleja, me parece, de México. Creo que fue cuando mataron a Colosio, ¿no?
Llegué 2 semanas después.
Claro, sí, me parecía que está en una muy convulsionada mexicana, sociedad mexicana, donde llegó Carlos Portales Cifuentes, que está con nosotros para analizar el tema. Mire, no es tan loco lo de Flor Motuda, ¿en qué sentido? En que el sentido histórico, la gente y el sentido común dice, y usted me va a ir siguiendo, esta es una guerra, ¿verdad? Si vamos a los orígenes del tema, que se declararon Chile y Perú, y que tuvo un tercer componente por un pacto secreto que había, ¿o no?
Sí, pero la guerra empezó.
Póngase bien cerca.
La guerra empezó con Bolivia.
Y se unió Perú.
Perú tenía el pacto secreto. Exacto. Con Bolivia. Y por lo tanto, hay que suponer.
Ah, yo lo dije al revés. Sí. No. Me refiero a que uno de los dos tenía un pacto secreto por el cual se une. Y Chile no tenía idea de ese pacto.
Algo sabría nuestro antepasado.
Bueno, pero en definitiva, Chile le ganó la guerra a los dos.
A los dos.
Bueno, una solución tendría que pasar por los tres, entonces. ¿Por qué le molesta tanto a la gente? Yo estaría, mire, feliz de darle un corredor donde nosotros aportemos en igualdad de kilómetros con los peruanos, que salga al Pacífico y que Chile y Perú aporten la solución, porque el problema fue de tres. Y tendríamos frontera nosotros con Bolivia y no con Perú. ¿No le parece una buena idea?
La vida es más compleja. Y partamos de ahora, porque, claro, uno puede hacer la historia, debatir sobre la historia y tener opiniones diferentes sobre la historia. A mí estoy en absoluto desacuerdo con el diputado Florcita Motuda, pero tiene derecho a decir lo que quiera. Después sus electores tendrán que juzgarlo. pero
los poquitos electores, ¿eh?
Bueno, algunos sacó, como tampoco no puede haber sacado, su lista tiene que haber tenido suficiente para las cifras repartidoras. Ahí hay un tema, pero es de otro otra temática en que se hay la tal confusión sobre las elecciones.
No venga a boicotear el método, ¿cómo era? El método,
la fórmula de Ohm.
La fórmula de Ohm.
No, al revés, yo soy partidario de la fórmula de Ohm, pero habría que explicar por ya, qué. Pero es otro tema.
Bueno, hay gente que considera que aquí hay una distorsión porque finalmente tenemos parlamentarios con 2,000 y tantos
votos. No, porque no tienen 2,000 votos. No, bueno, tienen los votos de su partido, porque uno en Chile hay no, es que en Chile uno vota dos veces, eso es lo que no nos damos cuenta. Ya entramos en el tema electoral.
No, pero usted quiere ver presentar sensibilidades políticas más que personas y ahí está bien, porque
ese es el sistema, es de partido.
De institucionalización.
Uno vota por partido y después marca una preferencia en partido. Entonces,
ya, pero yo
cuando usted vota dos veces sin darse cuenta.
Carlos, pero yo le preguntaría a la gente hoy día, ¿cuántos están votando por un partido?
Bueno, pero votan, porque el sistema es así, así está construido el sistema.
Bueno, porque no hay otra forma de votar.
Bueno,
en el
porque el pero es que entonces debería reformarse todo el sistema político. Ese es otro tema, la reforma constitucional. Aquí gente tira ideas. Y una constitución es un sistema. Si usted le cambia una pieza por acá, todo el sistema cambia. ¿Y quién cree que es decir que pase de 4 a 6 años, que judicialicemos unas cosas y con eso ya? No, la constitución es un sistema, y el sistema de elecciones es un sistema complejo.
Pero, bueno, pero nos estamos pasando,
nos estamos yendo a otro tema.
Estábamos dando mano a Bolivia por un corredor binacional.
No, estamos hoy día en otra cosa. Estamos hoy día discutiendo ante la Haya una demanda de Bolivia, por la cual Bolivia dice que Chile tiene una obligación de negociar una salida soberana al mar. Eso es lo que dice Bolivia, y Chile está diciendo que no tiene una obligación de negociar. La Corte, bueno, Bolivia ha sido, y es uno de los temas que hemos conversado estos días, Bolivia ha tenido muchas versiones sobre qué está pidiendo. En realidad, ayer tuvo dos versiones, una en La Haya y otra en La Haya. El mismo Evo Morales hizo un Twitter pidiendo Antofagasta. Entonces ya el asunto del punto de vista de la gente, yo entiendo, es muy confuso, porque Bolivia tiene una estrategia frente a la Corte que, digámoslo, es de pedir poco para ganar algo, y una estrategia frente a la opinión pública, sobre todo frente a los bolivianos, que es de pedir todo. Entonces, esta mañana escuchábamos entrevistas de La Paz, donde la gente decía que estaban ya por llegar al mar, y sus representantes formales estaban pidiendo solamente que Chile se sentara en una mesa a negociar. Tan distantes como esos dos puntos es lo que hemos escuchado. Tal vez el punto real es que estamos en un punto un poco más intermedio, porque estamos frente a esta obligación de negociar que Bolivia trata de mantener un poco abierta. La Corte tendrá que decirlo, aunque la Corte ya dijo, ya limitó, que ella no iba a entrar a decidir cuál era el resultado de la negociación. Primero iba a decir si teníamos que ir a negociar, y segundo, si teníamos que negociar, no iba a decir hasta dónde
no
debería llegar.
No puede predeterminar un resultado. O sea, en caso de llegar a tener que negociar, porque la Corte dice que sí tenemos esa obligación, poniéndonos en el peor de los casos, y que la hemos incumplido, y por lo tanto amerita el sentarse a negociar, esa es una negociación abierta, donde hay que buscar mecanismos comunes para poder avanzar en una solución común cuyo destino, en el fondo, nadie sabe y nadie puede predeterminar. Esa, bueno, es la gracia.
Eso también lo dijo en esa extraña entrevista que dio el abogado Bretón después de la reunión esta mañana. Porque él dijo que, bueno, que incluso de alguna manera amenazó a Chile, porque dijo que si Chile no da, no va a haber acuerdo. O sea, Bretón dijo que tenía que haber acuerdo en el resultado, lo cual, desde el punto de vista de un analista, es positivo, porque obviamente que se da cuenta que no le puede imponer a Chile entregar soberanía. Pero él dijo que si eso pasaba, íbamos a seguir como malos vecinos forever. Lo dijo por los siglos de los siglos. Así, sí, lo dijo. Bueno, así lo dijo. Entonces, estamos frente a eso, y ese es el debate. Entonces, en este momento no hay fórmula. no podemos responder a la pregunta sobre el corredor o sobre otras cosas porque no hay nada.
No, pero usted tiene alguna idea, si estamos soñando, ninguno de nosotros habla acá en representación de ni de Chile, ni de Bolivia, ni de La Haya.
Sí, pero es que tenemos que soñar sobre la base real.
Pero no le parece...
Una sola vez.
¿Charaña?
Que el gobierno de Chile acordó con Bolivia hacer un intercambio territorial provisoriamente, porque no estaba cerrado.
¿Eso fue lo que reflotó Guillé?
No, Guillé dijo que podía hacerse
no,
de nuevo.
Pero él acuñó eso. Él dijo sí, así, sí.
Bueno, pero eso fue lo no que negoció el gobierno de Pinochet, del general Pinochet con el general Mance. Cuando llegaron a un acuerdo, le presentaron a Perú, porque Perú, de acuerdo a nuestro tratado de límites con Perú, tiene derecho a pronunciarse sobre cualquier cesión territorial al norte de la quebrada de Camarones, o sea, entre Camarones y la Concordia. Y Perú respondió con una tercera propuesta, que era repartirse de los tres una zona, en fin. Chile dijo que eso no era lo que le había presentado, y Bolivia se aprovechó de las circunstancias y viendo que había mucha oposición al canje territorial, retiró la oferta y rompió relaciones diplomáticas. Por lo tanto, la única vez que ha habido un intento formal de ir por esa salida, hemos tenido un problema. O sea, si usted quiere pensar en esa posibilidad, que no es de hoy, no tiene nada que ver y creo que no tiene mucho sentido pensarla ahora, pero por lo menos tienen que tener...
A alguien se le habrá ocurrido.
Pero si ya se le ocurrió al general Pinochet.
No, pero yo me imagino que sí, porque eso saldría por la línea de la Concordia, ¿no? ¿Siguiendo la línea de la Concordia?
Sí,
pero porque esa sería una solución.
Ya,
estamos discutiendo otra cosa.
No, y empezar hoy día, es un poco lo que hizo hoy día el senador Pizarro, sí, que también generó bastante molestia. Empezar hoy día a decir cuál sería la eventual solución cuando te tienen demandado en un Tribunal Internacional de Justicia no tiene mucho sentido mientras eso no se resuelva. Entonces, estar poniéndonos en escenarios hipotéticos de cuál sería esa solución, me parece que es adelantarse mucho y que además es no atender algo que a mí sí me parece una hostilidad, que es que te demanden, porque finalmente ha significado para Chile gastar recursos, gastar dinero, tener juristas, un tiempo, etcétera, donde a lo mejor podrías de buena voluntad haber tratado de avanzar en esas fórmulas, pero eso quedó todo congelado en el momento en que Bolivia decide demandar a Chile, y eso se tiene que resolver primero. Y hoy día creo el senador Pizarro se equivocó en este sentido, porque dijo que en algún momento Chile se podía abrir a esta posibilidad de hacer un canje territorial con soberanía, recordando mucho lo que había pasado con las declaraciones también de Alejandro Guillé en la antesala. No es el momento, obviamente, para hablar de estas cosas. Pues, si están en La Haya más.
Yo me fijaría más bien en lo que va a pasar el jueves y viernes, y por cierto, la próxima semana. Yo creo que hemos escuchado 6 horas de argumentación boliviana, hecha por gente inteligente o muy inteligente, o apasionada o calmada, pero por gente que tiene un cierto nivel.
Obvio.
Y obviamente que han logrado construir un relato. Uno podrá estar en desacuerdo con el relato tiene graves errores, graves omisiones, pero es un relato. Ahora la gente tiene que esperar lo que dice Chile, porque antes no nos asustemos, veamos, comparemos.
Voy a dejar planteada una pregunta para la vuelta, que yo creo que es una pregunta que muchos se hacen. A veces los abogados consideran que es una pregunta muy poco jurídica esta, pero yo también, y lo conversamos esta mañana, Carlos, me pregunto por esa subjetividad un poco de los jueces. Y voy a acuñar para esto a Óscar Contardo, que es un columnista, yo siempre lo sigo además, y él hoy día en su Twitter ponía: la imagen internacional es la de un presidente indígena de un país pobre sin costa frente a un canciller blanco del país más rico de la región, país que además tiene miles de kilómetros de costa. Adivinen quién les va a parecer más simpático.
Y cuyo presidente no es un indio, sino que un empresario de muchos millones.
Adinerado. Entonces, la pregunta para la vuelta de la pausa es recogen o cuánto afecta esto de la imagen que se construye de los países a los jueces, de qué tan popular e impopular es una causa, de qué tan desvalido es un país respecto del otro, si es que eso va a tener o no algún efecto a su juicio dentro de la decisión de los jueces. Pero lo abordamos en el próximo bloque. Vamos a saludar a Santuario del Río. Los voy a invitar a solo 30 minutos de Santiago, en las montañas del Cajón del Maipo, está Santuario del Río y cuenta con amplias salas de reuniones, tiene tecnología de punta, una gastronomía increíble. increíble y un servicio muy cálido en este lugar que es realmente maravilloso. Santuario del Río tiene además ahí puros expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Santuariodelrío.cl, te puedes meter ahí, vas a conocer los detalles, las tarifas, las ofertas, y puedes ir para empezar a aprovechar el otoño ya, porque hoy día llega el otoño oficialmente, para que ustedes sepan, se nos fue el verano. Si ustedes están buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos, especializándose en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl y reservar tu hora al 22-754-9500, 22-754-9500, Fundación Médica San Cristóbal. ¿Necesita un tratamiento a la columna, Carlos Portales?
¿Por qué hizo
levantó
así
la mano?
¿Un traumatólogo? ¿Neurólogo?
No sé lo que necesito. Necesito curarme mis dolores.
Acupuntura.
Los dolores permanentes, ese es un tema. Lo vamos a poner en contacto con el doctor Fernando Larraín.
Viene ya siempre acá.
Vamos a la pausa, estamos de vuelta y abordamos este aspecto de la subjetividad o no que puede haber en torno a la causa boliviana.
Una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica. Pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42, vuelve a recorrerla. Él ha crecido. Y su ciudad también.
Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle.
Antofagasta, la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
When I find myself in times of trouble, ya, ¿estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta, escuchando Let It Be.
A pedido del embajador Portales Cifuentes.
Sí, pues, que no hemos dicho, es asesor del equipo que nos representa en La Haya, así que conoce el detalle y también parte de la argumentación que probablemente vamos a escuchar este viernes, o jueves y viernes, por parte de Chile, y los contraargumentos que vamos a escuchar el día miércoles de la próxima semana, cerrando ya esta fase oral. Quiero retomar, Carlos, lo que le había dejado
recita
esbozado,
de nuevo la frase,
porque me pareció bien ilustrativo de lo que yo pienso y siento como algún tipo de temor respecto a un fallo en La Haya, que es esta subjetividad. Dice Oscar Contardo, a quien nuevamente le damos el crédito porque la frase es de él: la imagen internacional es la de un presidente indígena de un país pobre sin costa. Frente a él, un canciller blanco del país más rico de la región, país que además tiene miles de kilómetros de costa. Adivinen quién les va a parecer más simpático. Hay cierto temor, porque esto coincide un poco, Carlos, con la construcción que ha hecho Bolivia del país menoscabado. Ayer lo escuchamos mucho, hoy día tal vez no se centraron tanto en esto, pero ayer se habló de un Chile invasor, de un mal vecino, de este país menoscabado que ha crecido menos por no tener acceso al mar. Finalmente se muestra como un país menoscabado por este otro, que es Chile, que es como el Mateo del curso, el que le va bien en la región, etcétera. ¿Cuánto puede hacer sentido esto a los jueces de La Haya?
A ver, está claro que esa imagen es la que Bolivia está pintando, obviamente. Eso lo escuchamos ayer, un poco hoy, como veíamos, y también es la imagen que Bolivia trata de proyectar. Ahora, el tema chileno-boliviano es un tema que tiene resonancia alguna resonancia, no mucha, en América Latina, en España, y hasta ahí nomás. Tenemos un boletín de seguimiento de prensa internacional diario y no hay más.
Pero logra que se pronuncien figuras internacionales como Angela Merkel, el Papa Francisco.
No, Angela Merkel no se ha pronunciado.
No, ¿cómo que no? Algo dijo Angela Merkel.
No, dijo algo, pero... Los presidentes dicen cosas cuando tienen una visita que no sea incómoda. A algunos, otros son... pueden tener, pero no tengo ninguna duda que Alemania no tiene ninguna preferencia por Bolivia, eso a mí no me cabe duda, y tampoco España. Por lo demás lo dice la propia canciller.
Lo dijo el rey y la Moncloa. Pero algo saca, no, porque algo siembra.
Bueno, no, él siembra.
Angela Merkel dijo una cosa como que conversen. Sí, una cosa salomónica también.
Es decir, todo lo presenta y cualquier cosa, y Bolivia y la propia demanda está construida con medias verdades, con cuartos de verdades, con tres cuartos de verdades. Bueno, pero dejemos eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto, desde el punto de vista universal, no tiene tanta trascendencia. Segundo, sí es probable que en los países subdesarrollados tenga una mayor resonancia la posición de Bolivia. Chile siguió, voy a ir a una cosa lateral, pero para que se entienda. Chile siguió, después del año 90, retomó su asiento los no alineados. Mucha gente dijo, ¿y qué hacemos los no alineados? No tienen nada que ver, que es de otro mundo. El tema principal de esa participación era evidentemente evitar que los no alineados se pronunciaran sobre el tema de Bolivia. Y Chile lo evitó. Entonces, cuando hay gente que critica la política exterior, ¿por qué está Chile en los no alineados? Chile no siguió nunca las nuevas tendencias de los no alineados que muestran bastante disociación con lo que muchos de sus propios países hacen. Pero sí Chile ha trabajado constantemente para evitar el tema boliviano. Ahora, esto no quiere decir que no tenga una cierta simpatía, pero veamos, pasemos a donde vamos. Vamos a La Haya. Los jueces de La Haya dirimen 20, 15 casos todos los años. Entonces, conocen países de todo tipo. Estos argumentos, obviamente, que pueden afectar a algunos jueces, pero no son determinantes. Yo no creo que por sensibilidad vaya a producirse un fallo de La Haya. Ahora, yo no digo que no puedan tener ciertos elementos que la gente vea al David, siempre se le ve de una manera y de otra Goliat. Eso es así. Pero también es cierto que Bolivia en estos últimos años ha crecido tres veces su producto bruto. Es decir, este
ya no es tan disímil la situación.
Este David va creciendo. Y justamente, creo que lo dije en la mañana, lo de Evo. Es bien curioso que ellos sigan invocando la condición de mediterraneidad como una cosa terrible cuando han sido capaces de crecer en forma importante. Hay que reconocer que el gobierno de Evo Morales, con todos sus problemas, defectos, ha sido capaz de hacer crecer a Bolivia. Y en parte los temas de exceso de carga en los puertos, etcétera, etcétera, se dijeron aquí están creciendo, porque si no, ¿qué iban a sacar? Están sacando mucho más mercadería.
Carlos, una de las cosas, porque generalmente se dice, pero es que La Haya es un tribunal que falla en derecho, que no se deja llevar por estas cosas, pero yo me acuerdo que una de las recriminaciones que se produjo en Chile después del diferendo marítimo, que ese sí fue un diferendo marítimo con Perú, fue que habíamos sido estrictamente jurídicos y poco efectivos en lo comunicacional, que había que desplegar más campañas, que había que dar a conocer la causa, que de hecho se trató de hacer. Aquí hubo además un equipo comunicacional que se fue como desgranando cuando estaba Ascanio Cavallo, ¿te acuerdas? Como que iba a haber cierta ofensiva que después no sé si la vimos. No sé cuánto afecta eso o cuánto puede afectar, por ejemplo, la figura de Evo Morales para la Corte. Nos dice, y aquí para también incluir a nuestros auditores, nos dice Máximo, ¿por qué el gobierno de Chile no hizo alguna estrategia comunicacional, por ejemplo, mostrando el carácter autoritario que está tomando el gobierno de Evo Morales? ¿Eso le importa a la Corte? Algo que uno pudiera decir, bueno, pero es que ojo, porque no, también Bolivia en su política interna utiliza esta situación. Es que aquí también esta ofensiva comunicacional tiene otros intereses para un presidente que además busca perpetuarse en el poder, desconociendo incluso lo que ha dicho su propio pueblo, porque eso ha hecho Evo Morales.
Cosa comunicacional mucho más simple que eso.
Ahora, hacer una ofensiva comunicacional de esas características para también responderle a este auditor, ¿tiene algún sentido frente a la...
Con el perdón de los comunicadores, hay cosas que... O sea, las comunicaciones no se pueden manipular completamente.
Usted no manipularía si, por ejemplo, el canciller, en vez de dar una cuña con el Palacio de la Moneda, se va al puerto de Chile donde están saliendo los productos bolivianos y dice y le explica al mundo, miren, este es el mar Pacífico, esto es un puerto chileno, esto que está saliendo, y se sube arriba del camión y habla con el boliviano que lo maneja. ¿Por qué no se hacen cosas más simples que eso?
Pregúntele a los asesores comunicacionales que han ido.
Sí, porque convencer a los jueces de que a lo mejor están en una reelección indefinida.
Yo no digo que no se pueden hacer otras cosas comunicacionalmente, y uno tiene muchas opiniones que son intentas y las ha hecho. En fin. Pero. Lo cierto es que esto no se ve. Primero, este no es un tema de la opinión pública internacional. Punto uno. Este es un tema que puntualmente ha estado en algunos casos. Y es evidente que un presidente como Evo, con lo peculiar que es en relación a América Latina, porque en América Latina no ha habido presidentes indígenas y en general está dominado por otro tipo de políticos, es extraño en Europa. Entonces, sí, ahora Estados Unidos no tiene ninguna entrada, etcétera, etcétera. Evo ha peleado con mucho mundo. También está en la campaña comunicacional de Evo, hay que poner que es un activo miembro del ALBA, que tiene cada vez menos miembros de la región, que ha apoyado a Nicolás Maduro, que no tiene gran recepción en Europa, y eso se sabe, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más complejo. No pintemos un gran éxito comunicacional del presidente de Bolivia y una... Yo creo que Chile lo que exhibe es una democracia, y tuvimos una transmisión del mando impecable, y claro, eso importa, claro. Es lo más fome que hay, pero importa, es fome. ¿Cómo no va a decir fome la ceremonia? Por suerte es fome, porque si fuera más larga sería...
Es más que pero, no habla ni el presidente saliente ni el entrante.
Pero muy bien, yo creo que Chile es un país sobrio, y eso es lo
pero
que
somos. Pero esa sobriedad es la que precisamente nos tiene sentado hoy día donde no deberíamos estar sentados, porque si alguien se puede poner a discutir por la... Oiga, los límites...
Yo no le puedo negar a otro país que es miembro...
Que me lleve...
De hecho, que te lleve al mismo tribunal, sí, eso es...
Estamos discutiendo 130 años de historia. ¿Cuánto ha cambiado el mapa de Europa? Menos de 130 años.
Bueno, ese es un muy buen argumento y lo hemos hecho. Está hecho en la
y los europeos se ponen a discutir sus límites en una guerra que está mucho más fresca que la nuestra.
Pero ese es un punto que yo creo que es muy importante, y Chile lo ha hecho y lo va a hacer.
Y perdón, yo creo que esto además lo toma en cuenta la Haya, en el sentido de que si se mandaran un fallo muy creativo, como dijo el expresidente Frey, podrían también desordenar a tal punto la baraja que podría haber países mediterráneos.
Como lo dijo nuestro abogado Harold Coe en la discusión de la excepción preliminar, y cómo lo va a repetir la argumentación chilena en los próximos días. Pero por supuesto que se van a poner esos argumentos.
Claro, porque también se calculan los efectos jurídicos que puede tener el fallo para que otros países empiecen a pedir esto mismo.
Efectos jurídicos y efectos políticos diplomáticos.
Claro. Ya, estamos conversando con Carlos Portales, él es asesor en la causa, del equipo chileno que está defendiendo a nuestro país en la causa boliviana, porque en realidad esta es una causa de Bolivia que nos ha demandado a nosotros. Solo quiero decir algo respecto a lo que hablamos en el primer bloque, y agradezco también porque llamó un auditor que se llama Jorge de la Fuente, que es suboficial en retiro de carabineros, para decir que se dice la coronel, la general, pero debo decir que yo creo que fue en el diario La Segunda, leí coronela y me llamó profundamente la atención. Así que le agradezco, porque ahí nos está diciendo cómo debiésemos decirle, pero he visto también en la prensa coronela. Generala no lo he visto, pero coronela
la generala, sí. Respecto a sí misma decía que no,
Ya.
Que ella en su cargo nunca lo usó, digamos.
Entonces, digamos, la coronel, la general por ahora, que era lo históricamente aquí, correcto. No sé cuánto hemos avanzado en esta materia. Oye, ya, los voy a invitar, ya los invité a Santuario del Río, los voy a invitar ahora a Casa Maipo, a 30 minutos de Santiago. En el sector del Manzano está Casa Maipo, cuentan con amplias salas de reuniones, tecnología de punta, gastronomía de primera, en un cálido servicio y en un lugar que es realmente maravilloso. Puedes ir, están ahí los expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva y el fin de semana también para que te vayas a relajar. Métete a www.casamaipo.cl. Le mandamos un abrazo a don Carlos Castellón, su dueño, que te va a estar atendiendo de manera personalizada. Y si están buscando un especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos. Él se ha especializado en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl o reservar tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal.
Sí, son pocas palabras, es un grupo, fíjate, no es toda. Entre ellas está, a propósito, cónsul, corresponsal, apóstol, coronel, general, las terminadas en L básicamente. Esto según la Real Academia Española. O sea, se dice la coronel, la general, la cónsul, la corresponsal. Bien, vamos al corte.
No por mucho tiempo, te apuesto que eso va a cambiar. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo a tu hogar lo conoces tan bien que sueles decir que hasta lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 50.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer ese camino en modo piloto automático. ¿Y tú? ¿Sabes llegar? Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, ya estamos de regreso, minutos finales, seguimos con los Beatles de fondo y estamos conversando con Carlos Portales, él es asesor jurídico del equipo que nos está representando en La Haya. Carlos, ya tenemos que pensar, bueno, mañana nosotros descansamos, el equipo jurídico chileno trabaja como loco porque tiene que además ver los timing, cuánto se demoran en hacer los alegatos, repasar una y otra vez los argumentos y hacer ajustes porque tienen que responder a lo que ya han escuchado.
Ya están trabajando.
Están trabajando como loco. Nosotros vamos a descansar, pero jueves y viernes vamos a escuchar los alegatos chilenos esta vez. ¿Cuáles debiesen ser los argumentos centrales que desarman esta amplitud de la teoría boliviana? Porque hoy día, en el fondo, dieron una carta como de alternativas para que la Corte decida cuál de todas corresponde a lo que ellos quieren ganar, digamos.
Bueno, en primer lugar, clarificar y precisar los hechos, es decir, analizar el contexto en que se dieron cada uno de los, llamémoslo, eventos, porque algunos son negociaciones y otros no, o documentos que ahí se exhiben, y ver qué alcance tenían, que son todos distintos. Segundo, eso va a permitir poner un primer elemento que debilita la teoría de la negociación histórica o de un solo o de la continuidad. Y segundo, yo diría el argumento jurídico, que es darle el valor que tiene a las fuentes del derecho y relativizar o negar el valor de esas teorías que ponían los juristas que trabajan para Bolivia en el menú de la corte, porque varias de esas teorías son absolutamente inaplicables y no hay prueba de que las que pudiesen ser aplicables tengan un fundamento en lo que ha sucedido en los años. Entonces yo diría tanto un desmonte de los hechos, de la historia y de los significados, y también un completar lo que ha sido la relación chileno-boliviana para destacar todos los elementos que por algo mantienen esa relación a pesar de lo ríspido de la relación político-diplomática, que han sido el cumplimiento de las obligaciones del Tratado del año 4, el libre tránsito, etcétera, etcétera. Es decir, eso y lo que Chile invierte en eso, no lo que invirtió en 1905 y 10, sino lo que ha invertido desde esa fecha hasta
claro,
ahora.
Claro, porque eso permite derribar uno de los mitos sobre
lo del muro.
El muro y esta idea de que hoy día Bolivia no tiene acceso al mar. Podríamos decir que es cierto que Bolivia no tiene acceso soberano al mar.
Exactamente.
Pero Chile tiene que dejar súper claro que Bolivia sí tiene acceso al mar, de una forma que a ellos no les gusta probablemente, y ahí habría que ver entonces si hubo o no negociaciones por el mar soberano, pero hoy día Bolivia sale al mar con una serie de facilidades que entrega Chile, y eso debería ser parte central de la argumentación, desarmar ese mito del encierro.
Así es.
Ya, pues
falta,
nos vamos a quedar muy pendientes.
Pero eso es comunicación política, ahí está el déficit. No hacen las cosas comunicacionalmente bien.
Pero perdón,
los chilenos.
Si lo central es la corte. Este es un juicio ante la corte, no es un juicio.
Pero, Dios quiera que sea así, que todo se defina estrictamente apegado al derecho.
Ahora,
¿no ocurrió ya antes con Perú?
No, pero hemos publicado en inserciones en los diarios miles de cosas en estos años, no miles, pero varias veces, cosas importantes de todos estos temas, pero no son noticias. Ese es otro tema.
Pero Carlos, ¿tú creías que había algo pendiente con la bisectriz peruana antes de que los peruanos llegaran?
No, pero los peruanos tenían una argumentación que yo no comparto, pero basada en el principio de equidad que está en la división de aguas, en el tratado, en la Convención del Mar.
Entonces tenemos que aceptar que había algo pendiente, porque si no...
No había algo pendiente, lo que pasa que, bueno, no se había delimitado, eso es cierto.
Ese fue un fallo creativo, el de la corte, porque nadie se lo esperaba.
Sí, y todos pensamos que iba a ser estrictamente apegado
a... Pero un fallo en el cual los principios fundamentales de las tesis chilenas se respetaron, y lo más importante, que era el paralelo, de manera que Arica no quedase asfixiada, y además que Chile pudiera seguir disfrutando de la pesca, se logró.
Sí.
O sea, del punto...
¿Quién está pescando en el triángulo famoso hoy día?
Nadie.
¿Ni peruanos ni chilenos?
Pueden pescar los peruanos, pueden pescar los peruanos.
Ah, bueno,
sí, pero
antes
no
podían.
Pero no se pesca.
Ya, oye, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Carlos Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo lo he tenido que entrevistar por partida doble, partimos madrugando.
¿Y mañana también?
Bueno, mañana
hay descanso.
Bueno, pasado mañana,
ahí estaremos madrugando.
Pero vuelve a la Flaxo, mira, de repente...
Ya.
Es más entretenido andar en esto, ¿no? ¿No te aburre en la Flaxo de repente? Muy académico todo el ambiente.
Bueno, pues no, yo me muevo entre eso y esto.
¿Está
si
bien?
Estoy asesorando. Sí, pues. No,
ya, sí. Queridos auditores, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana ya en una tarde absolutamente otoñal. Porque se nos fue el verano, se nos va el día de hoy. Que les vaya muy bien y sigan ahora en Radio Agricultura. Vienen las noticias y viene después Ya Era Hora. Que tengan una linda tarde. Chao, chao.
Buenas tardes.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral. Producción Camila Eggers.